A cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Agricultores de la provincia de Bio Bio apuestan a la pronta construcción del embalse Duqueco ante incertidumbre de tener futuros años normales pluviométricos. Insistirán a través del Ministerio de Agricultura para que estas obras al menos inicien el próximo año. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Ante la situación climática que se vive en el invierno, donde al menos en la provincia de Bio Bio aún carece del nivel de lluvias y nieves suficientes para asegurar riego de primavera y verano, Soca Bio valoró el interés del gobierno manifestado en la cuenta pública pasada de construir el embalse captador de aguas en Duqueco, cerca de Los Ángeles, como lo manifestó el presidente del gremio agrícola de Los Ángeles, José Miguel Estenmayer.
Si se están dando las cosas año por año, con mayor razón es útil y necesario el que tengamos más embalse, así que estamos también contentos de que el gobierno haya tomado como importante dentro de la programación de embalse nuestra propuesta del embalse Duqueco. Y el Duqueco es un embalse ultra necesario en estos momentos en que estamos viviendo todas estas condiciones climáticas tan complejas.
En relación a la situación climática actual y los anuncios cancelados de alerta temprana preventiva por intensas lluvias, sostuvo que es preocupante mayor aún la falta de nieve en la cordillera, porque esto genera incertidumbre para el riego del verano. Asimismo preocupa en la agricultura que las grandes lluvias lleguen en primavera, donde provocarían daños a siembras ya avanzadas hacia la cosecha. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedaron 4 imputados vinculados a células del Tren de Aragua, esto por diversos delitos cometidos entre 2023 y 2026. Jorge Villegas nos cuenta.
Este sábado fueron formalizados 4 ciudadanos venezolanos con estadía irregular en el país. Esto tras ser sindicados como partícipes de diversos delitos como secuestro y secuestro con homicidio. Uno de ellos, apodado Miami, miembro de la célula del Tren de Aragua Los Cartier, es acusado de secuestro en contra de un ciudadano colombiano en 2023, exigiendo el pago de 10 millones de pesos por su liberación. Los otros 3 imputados, integrantes de los Chelvi, célula de la misma organización criminal, son acusados de secuestro en contra de un ciudadano venezolano en el barrio Villavista, desde donde fue trasladado a un inmueble donde fue torturado y asesinado. Todo esto en octubre de 2025, siendo encontrado su cuerpo en febrero de este año. El fiscal Eco, Pablo Sabá, detalló este caso.
Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
La justicia decretó la prisión preventiva en contra de los imputados y un plazo de investigación de 100 días.
El número de muertos por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio aumentó a los 4.333, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Los potentes movimientos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras. De acuerdo con Rodríguez, en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos. El jefe del Parlamento, que también es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evitó hablar de la cantidad de desaparecidos. También el balance anterior era, recordemos, de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado. Además, el funcionario señaló que hasta el viernes había 315 personas sin ser identificadas, el 7% del total de fallecidos. 6 de la mañana con 6 minutos hasta ahora en la ciudad de Valparaíso. 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 91%. En Santiago, la capital, 9 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Baldovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Tú eres mi refugio y mi eres toda mi verdad.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Así es, estamos de vuelta y escuchábamos recién a Maná con Shakira. Eso se llamaba Mi Verdad. Llegan algunos mensajes, dicen que está nevando en Puerto Natales. Nos escribe Cristian Contreras, chef. Está nevando en Puerto Natales. ¿Qué tal? Nevando en Puerto Natales. Mucho frío. No habíamos visto un frío tan frío como este frío. Dice, me despertó el frío, ni siquiera puedo dormir, ni siquiera con estufa, nano. Nos escribe un auditor. Buenos días. Nos escribe Juan Pedro desde Pichilemu. Buenos días, excelente el especial de los prisioneros que teníamos hace algunos minutos. Hola Mario, soy Roberto Salas. Gracias por el especial de los prisioneros. Fueron mi primera banda que escuché en vivo en el gimnasio León Prado de San Miguel, el Estadio Chile, ahora Víctor Jara. Y en el gimnasio municipal de Linares con lleno total. Buen sonido y buena energía. Hermoso recuerdo. Desde Puerto Montt nos escriben también. Hola, Bío Bío. Nos dicen que se fue la señal 92.7 en Arica. A ver, vamos a revisar. Buenos días, puede ser la lluvia. Buenos días, montando la moto para salir al turno Independencia con una temperatura agradable, sin frío. Buen domingo a todos. Martín Calderón con la positiva siempre. Siempre dice la positiva. Hola, Mario. Y nos están pidiendo el... algunos links. Ya, se lo voy a enviar de inmediato porque... ahí está enviado. Bien, llegan más mensajes. Hola, trasnoche, nos escribe Ernesto de Recoleta, nada de frío. Un abrazo grande para ti, gracias para ti Ernesto también. Gracias por estar con nosotros hoy día. Nos pueden mandar su audio, ¿ah? ¿Eh? Más 569-9207-888. Buenas noches, trasnoche. Dijera Carlos Barría de Casa Sar, que le mando un abrazo enorme, gran amigo de la radio. Bien, ya en breve vamos a estar disfrutando, por supuesto, de otro especial más, el último del día de hoy, con una tremenda... Sí, pues sí, hemos tenido harta música el día de hoy. Tuvimos una conversación, creo que ya debemos haber tenido una de las conversaciones más simpáticas del trasnoche, con lo del Festival de Viña, las primeras horas del programa. Hoy vamos a tener un ratito más el especial de la cantautora española Mari Trin. Nacida un día como hoy, 12 de julio del 47. Va a estar muy bueno. Mira qué buena canción. Esta es su época, Rodrigo, ¿no? Esta es su época, ¿no? Gran canción. Grandes éxitos con Mari Trini. 15 minutos han pasado a las 6. Antes iremos al Reino Unido y escucharemos lo que suena a continuación en Bío Bío en la radio. Whitesnake, Is This Love, en la radio. Luego, lo que se dijo.
Let you go alone. It's times like
Se dijo en la radio.
Bueno, llegan algunos mensajes antes de que vayamos al Se dijo. Buenos días, Mario. Soy Isabel de Punta Arenas. Notable la vigencia de las letras de los prisioneros y que ellos las hayan creado cuando eran tan chicos. En Punta Arenas estamos esperando a la niña que ya llegó a Puerto Natales. Cariños desde Magallanes. Nos escribe Isabel ahí desde la Florería Sarmiento. Mira qué bien. Conozco ese lugar. Más de alguna vez fui a comprar rosas a ese lugar. Saludos. Nos escribe también hasta ahora otro de tus auditores desde La Serena. Acá dice: hola, buenos días, un saludo para Sabores Dubi, las mejores empanadas de la Florida en Departamental 2925, dice de un cliente, Daniel Díaz. Bueno, Daniel, estamos esperando la docena de empanadas. Sí, pues para probarlas, cómo no. Ya, bueno, fuera de toda broma, vamos a revisar también una conversación que estuvo muy interesante con Juan Pablo Venegas, gerente de World Vision en Chile, esta ONG donde lo que se busca es proteger los derechos de los niños, de los menores, por cierto, y de menores que están en situaciones de vulnerabilidad. Hay una cifra relevante que entre 2021 y 2025 la participación de menores de edad en delitos subió de 2,5 a 4,8%, según algunos indicadores. Por supuesto que esta es una conversación relevante, una conversación que se sostuvo en el Hoy en la Radio hace poquitos días y que queremos revisar como parte de las conversaciones que marcaron la pauta en la semana con Claudia Salas en el Hoy en la Radio, Jorge Venegas, Juan Pablo Venegas, digo, que estuvo conversando con Bio Bio.
Y esto es un efecto, pero hay una causa bien profunda a la cual no hemos sabido llegar o atajar, ¿no?
Sí, Claudia, mira, lo primero es que todo esto se gatilla y me imagino que parte de la reacción social y también política está gatillada por este evento tan dramático y tan doloroso con el que uno solo puede empatizar y compartir el dolor, ¿no? Que es el crimen de Alejandro en San Bernardo. Obviamente hay que poner un énfasis en términos de que aquí no hay, ¿cómo decirte? No estamos hablando de impunidad y lo que necesitamos es claramente una respuesta penal, pero inteligente, que ojalá sea preventiva y donde la seguridad pública se construya, pero también protegiendo a los niños y niñas. Entonces, nos estamos topando con un grupo de niños y adolescentes, que tampoco son tanto, y ahí de pronto podemos cotejar alguna cifra, en donde hoy día aparece el dato de que nuevamente estamos volviendo a estadísticas que son similares a la prepandemia. Entonces, igual es preocupante porque nos estamos topando con que todo lo que debíamos haber hecho para corregir estas situaciones del involucramiento penal de adolescentes infractores, lo estamos haciendo o mal o estamos equivocando el camino, ¿no?
Eso. Sí. Sí, no, de todas maneras que estamos haciendo las cosas mal. Efectivamente, hay muchos temas. El entorno vulnerable, claramente, crecer en un ambiente susceptible a la pobreza, la drogadicción, la delincuencia en general, la exposición constante a actos violentos desde sus familias, en sus barrios, la normalización de estos y luego también que los consideren como una manera de resolver conflictos.
Sí, mira, o sea, los niños y niñas que se vinculan a delitos y que son ocupados por bandas o por crimen organizado para cometer delitos son niños y niñas que normalmente, en términos de trayectoria, han pasado antes ya por situaciones o de protección especializada, en el servicio de protección especializada, o que han tenido historias de vida totalmente complejas, dramáticas, frente a las cuales no hemos logrado protegerlos realmente, ¿no? La situación que nos estamos viviendo ahí es que, de alguna manera, bajar, en este caso, ser muy duros en términos penales, en términos de sanciones, no puede transformarse o buscar hacer justicia, en este caso, para un niño que murió producto de otros, no puede transformarse en una política pública que llegue tarde para estos otros niños, ¿no? Y bajar la edad de imputabilidad penal, que es lo que hoy día está resonando en términos de la discusión política y también en la opinión pública, puede sonar súper firme, pero no está tocando tampoco a quienes están detrás de la captación de niños y niñas para efectos de reclutar niños y niñas para cometer delitos. Entonces, nos estamos topando con una doble falencia. No estamos protegiendo bien antes, estamos llegando muy tarde con un porcentaje importante de niños y niñas, y nos topamos con estas cifras que tampoco las podemos mirar de manera aislada. El hecho de que un titular te diga, se duplicó o creció el dato, debe cotejarse con, bueno, ¿cuál es la historia de este dato? ¿Cuál es realmente la situación de este dato? ¿No? Estamos llegando a cifras que son equivalentes a las prepandemia. Lo que de alguna manera viene a equilibrar un poco el asunto de este problema. Pero los niños y niñas y los adolescentes que se vinculan a delitos y que están vinculados al servicio de reinserción no representan más del 6% de imputados del total del sistema penal chileno. Entonces siguen siendo muy poquitos. Entonces debemos preocuparnos por ellos, pero también evitar diagnósticos simplistas. Obviamente aquí la delincuencia sigue siendo más un fenómeno adulto que un fenómeno adolescente.
Sí, pero, o sea, sí, es cierto. Ahora, más allá de que la cifra obviamente sea bastante menor, los niños o los adolescentes respecto a los adultos, igual no debería estar pasando, igual ha habido un aumento, y la verdad es que ya un poco lo normalizamos. Nadie se espanta cuando vemos en los noticiarios que uno de los pertenecientes a la banda era un joven de 14 años, de 15 años y 17 años. Y cuando se habla de responsabilidad adolescente, uno puede estar de acuerdo o no, pero claro, se pone mucho énfasis en el castigo cuando también se deberían destinar recursos a la prevención. ¿Qué es lo que no se está haciendo hoy día para que los jóvenes terminen cayendo en esto? Porque hay falta control de armas, el narcotráfico en Chile, que tiene que ver también con cómo todo entra a nuestro país y hay poco control, microtráfico, las influencias sociales, o sea, hasta la urbanización tiene que ver con esto, la falta de áreas verdes, la falta de luminaria muchas veces, que también afecta a los barrios. Si hay una cancha de fútbol que está oscura en la noche, lo más probable es que haya personas haciendo microtráfico, por ejemplo.
Sí, y mira, yo creo que hemos estado construyendo guetos de discriminación y de marginación. Hay ciertas variables que son repetitivas en términos de la historia de los estudios respecto de niños y niñas vinculados a delitos. Niños y niñas que desertan tempranamente del sistema escolar, niños y niñas que se inician tempranamente en el consumo de droga, niños y niñas que han sido víctimas de maltrato y que por lo tanto han tenido un desarrollo evolutivo de su capacidad emocional y también de su capacidad de desarrollo cerebral que está dañado, ¿no? Niños y niñas que vienen de sectores con mucha pobreza, ¿no? Que han presenciado situaciones de violencia no solo en su casa, sino que también en su entorno, son de alguna manera los que están repitiéndose en esta historia. Entonces, nos preocupamos de ellos, los llegamos a ver, ese es un problema social importante. Recién los llegamos a ver cuando nos provocan daño. Pero tal y como dice ese aforismo africano que dice, si tú no acoges, la comunidad que no acoja a un niño cuando es pequeño, después va a llegar a quemar la tribu, ¿no? Va a llegar a quemar las tiendas. Entonces, nos estamos topando con estos niños que están acumulando ciertos factores frente a los cuales no estamos interviniendo. Lo que tú dices es vital, hay cifras que nos preocupan a nosotros desde el ámbito de la protección de la niñez, porque finalmente hoy día nos estamos gastando, y esto es una cifra que podemos afinar, que es bien gruesa, pero hay casi 500 millones de dólares anuales invertidos en el sistema de protección especializada y en el sistema de reinserción juvenil para no más de 300.000 niños y niñas, ¿no? Al año.
Sí.
Y solo estamos invirtiendo no más de 30 millones de dólares en los otros 4 millones y medio, casi 4 millones 600 mil niños que requieren que en los municipios, en sus colegios, en los consultorios, en los departamentos de deporte, en lo que tú dices, en las direcciones de obra, exista plata para poder contar con toda la habilitación de mobiliario urbano, las condiciones educativas, las condiciones de salud mental o de cupos de salud mental para poder atenderse, y entonces la relación es bien ridícula. Cuando tú hablas además de lo que estamos invirtiendo en encarcelar niños, un niño aproximadamente, el que estamos invirtiendo en prevención, invertimos más de 17.000 pesos al año si es que tomamos el presupuesto de las oficinas locales de niñez, ¿no? Por niño chileno, 17.000 pesos al año, 1.700 pesos al mes para prevenir, pero en los no más de 1.000 niños encarcelados que tenemos hoy día, nos estamos gastando casi 55 millones en promedio al año por niño encarcelado.
Entonces estamos cometiendo un
error brutal, ¿no?
Totalmente tenemos malo el enfoque ahí.
O sea, tenemos un problema que no estamos mirando bien dónde estamos invirtiendo los fondos, sí. No estamos mirando bien el efecto que tiene. Cuando además no estamos mirando, o sea, bien la evidencia respecto a esto, Claudia, disculpa.
¿Sí?
Porque además los niños, niñas y adolescentes, cuando normalmente la historia de la investigación internacional te dice que después de un periodo de tiempo dejan de delinquir, ¿no? Casi el 60%, el 70% deja de delinquir después de un proceso de maduración y de intervención adecuada, ¿no? Entonces nos estamos gastando mucha plata tardíamente, cuando podríamos invertirla antes y en realidad podríamos generarle mejores condiciones de vida, sobre todo a niños y niñas que no lo estamos viendo antes,
sí.
con un mejor resultado y teniendo programas que hoy día han sido probados en Chile que funcionan.
Sí, y a propósito de los recursos, bueno, tú me dirás, ¿se pueden destinar de alguna manera a impedir la deserción escolar? Porque sabemos que la mayoría y la gran mayoría de los jóvenes que están cometiendo ese tipo de delitos ya no están yendo a clases. No sé si se puede hacer a través de apoyo, claro, psicológico, de orientadores, porque además que saliéndose del liceo, del colegio, ya ven que no tienen ningún futuro, y pertenecer a estas bandas lo ven como plata fácil y también como la única posibilidad de tener esta plata que nunca vieron en la casa.
Es que claro, mira, lo que está pasando con el crimen organizado y con las pandillas y los adultos que reclutan niños y niñas es que ellos realmente le están ofreciendo un proyecto de vida a estos niños y niñas, a ellos y a sus familias muchas veces, ¿no?
Sí.
Entonces, ni el municipio, que es la primera línea de respuesta del Estado, ni después los programas de gobierno que llegan a nivel local lo están viendo o lo están pudiendo atender de buena manera, o el tipo de respuesta que se está brindando desde el nivel escolar, por ejemplo, cuando tú hablas de deserción, es un tipo de respuesta que ya no funciona directamente con un perfil tan complejo que tienen niveles de rezago o de deserción escolar de mucho tiempo. Tenéis que ser mucho más inteligente, mucho más proactivo, mucho más dinámico y buscar alternativas para ellos distintas a pensar que tienen que volver a un colegio tradicional, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que son chicos y chicas que teniendo consumo de droga o teniendo problemas de salud mental no tienen atención adecuada en su propia comuna, en su propio territorio. Entonces, estamos, ¿cómo decirte? Estamos apuntando con el dedo a todos esos niños y niñas que ya abandonamos hace mucho rato. Entonces, esto es injusto también con la propia familia de Alejandro o las propias familias víctimas, porque finalmente, claro, ellos tienen todo el derecho a reclamar que no hay verdadera seguridad pública, que aquí hay niños y niñas que de alguna manera saben lo que hacen. Probablemente tienen conciencia que están cometiendo delitos, pero muchos de ellos no saben muy bien. Hay problemas también de empatía respecto de los demás que no se preocupan con ellos, y porque además en esta nueva carrera, en esta nueva profesión contracultural, en este nuevo proyecto de vida contracultural, ellos sí tienen legitimidad, sí hay gente que los valora, sí hay gente que los ve crecer, y además tienen plata y se pueden lucir, ¿no?
Sí.
Hemos también, ahí hay una especie de doble estándar también con los chicos y chicas que le hemos ofrecido, le hemos propuesto un modelo de vida donde todo el éxito está basado en la plata, en el éxito, en los autos, en la vida fácil, pero a ellos no se lo hemos podido brindar nunca, ¿no?
Claro, porque al final es lo que vemos siempre, suben muchas veces estos mismos jóvenes fotos de fajos de dinero encima de la cama con el arma de fuego, qué sé yo. Entonces para ellos también es una especie de mostrar estatus, también hay un sentido de pertenencia en un momento que es clave para forjar tu personalidad, tus valores, tu ética, tu moral, tu visión del mundo. Está en pleno desarrollo la mentalidad también en la adolescencia. Entonces me imagino el daño psicológico y cómo eso se puede revertir de alguna manera o trabajar después.
Mira, para eso hay muchos programas que han sido súper exitosos. Hay propuestas que ya se están implementando en Chile, como el programa Lazo con terapia multisistémica, ¿no? Que es un programa que funciona hace muchos años, yo diría que más de 10, 12 años en Chile, y que ha tenido importantes resultados con perfiles muy complejos de adolescentes y de familias que están teniendo este tipo de inconvenientes. Pero frente a ello no podéis tener solo un enfoque terapéutico o extremo cuando ya está llegando tarde. Lo que tenemos que implementar antes son todos aquellos programas que hoy día no existen, programas comunitarios no institucionales, de, por ejemplo, de apoyo familiar a aquellas familias que no tienen control o no logran de alguna manera establecer límites o parámetros de crianza adecuados con su hijo o hija, o que crían con violencia, que con eso solo provocan daño, ¿no? Tenemos que tener programas de acompañamiento, como decíamos recién, para que los chicos y chicas no deserten o de revinculación escolar.
Y eso para los, para los jóvenes, pero también para la familia, porque uno dice ya dónde está el rol de la familia y también.
Y el tipo de familia que exista, claro. O sea, porque hay muchos de estos chicos que muchas veces no tienen papá y mamá, son familias monoparentales, o muchas veces son más bien criados por otros adultos, ¿no? Tíos, tías, que los han ido acogiendo, porque hay otro tipo de problemas también con los adultos que los engendraron o los criaron, ¿no? Lo que se propone esencialmente es que hay que tener un enfoque de desarrollo adolescente, pero con un componente preventivo. La respuesta no está en cárcel, que es una tecnología absolutamente anticuada y totalmente fracasada y carísima, ¿no?
O sea, tú claramente que tenemos... no estás de acuerdo con el proyecto que busca aumentar las penas para los menores que cometen delitos graves.
O sea, que aumentar las penas podría ser, pero no podría, podría ser un mecanismo de desincentivo, pero también sabemos, la experiencia comparada, especialistas del Centro de Justicia y Sociedad y de otras de como el Cata Droppelman, la gente de Paz Ciudadana, han dicho que en realidad está muy estudiado esto. Incrementar las penas, endurecer las penas, no desincentiva a los chicos a vincularse a este tipo de carreras, ¿no? Entonces, aquí estamos de alguna manera buscando soluciones que son populistas, esto es populismo penal, pero que son súper fracasadas en todo el mundo, han fracasado en distintos lugares donde se han implementado. Incluso Uruguay, que es de pronto muchas veces un parámetro para nosotros, ha tenido una muy mala experiencia tanto con la rebaja penal como con el incremento de pena. Entonces, nos estamos viviendo, yo sé que es contraintuitivo todo lo que estoy diciendo, pero tenemos que pensar. Desde lo básico, Claudia, tú has puesto temas súper interesantes que espero que quienes nos escuchan lo miren así. O sea, primero preguntarnos, ¿por qué hay niños menores de 18 años que están delinquiendo? O sea, ¿qué nos pasa como sociedad que hemos permitido que los niños sean captados o crean que el delito es una alternativa de vida en una sociedad como la chilena? Segundo, ¿qué hay detrás de estos niños y niñas que están cometiendo delitos? ¿Son los más complicados? Sí, probablemente sí. La estadística también dice que el 6% de todos los chicos que están vinculados a delitos, dependiendo de su nivel de efectividad, cometen casi el 50% de los delitos que estamos viendo normalmente en la tele. Y bueno, también tenemos otra data, un poco en contra, recién acaba de salir la ENUS, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, y te dice que además hay una baja de casi el 5% en los delitos cometidos en hogares y en las comunidades. Entonces, estamos viviendo, no podemos llegar, tenemos que pensar con la cabeza fría, tenemos que ser empáticos, obviamente, con las víctimas, sí, pero también ser muy claros de tenemos que ser racionales y también trabajar sobre la base de la evidencia de lo que sí funciona. Sí. Y no actuar apurados, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que tenemos que intervenir antes. Ya te di datos de plata. Sí. Si pusiéramos un poquito más de plata en los municipios antes, probablemente tendríamos menos niños.
Sí, 17.000 por año para programas de prevención, claramente no es suficiente. Juan Pablo Venegas, gerente de incidencia pública de World Vision en Chile, muchas gracias por este contacto, muy interesante.
Gracias, Claudia.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Auditores, es el último especial de esta jornada de día domingo, pero claro, tenemos que despedirnos con artistas que han estado siendo parte de la canción latina o en español. Un 12 de julio del 47 nació Mari Trini, esta gran cantautora española que hoy está de cumpleaños y que disfrutamos aquí en el trasnoche de la radio. María Trinidad Pérez de Mirabete, Mile. Nació en Murcia hace exactamente 79 años, el 12 de julio del 47. En una familia aristocrática, sin ninguna tradición artística, era bisnieta de marqueses y descendiente directa al gran escultor barroco Francisco Salzillo. La niña de apellidos interminables se crió entre Murcia y Madrid, alumna de colegio religioso con un destino aparentemente escrito de señorita de buena familia. Pero a los 7 años el destino se torció. Le diagnosticaron una nefritis crónica, una inflamación del riñón que la mantuvo prostrada en cama hasta los 14. 7 años de infancia mirando el techo. El tratamiento con cortisona le dejó apenas una leve secuela en el rostro que la acompañó toda la vida. Y en esa cama ocurrió el milagro. Su madre le regaló una guitarra y la niña enferma aprendió a tocarla sola. Leyó todo lo que caía en sus manos. Escribió primero poesía y luego canciones. Cuando le dieron el arte definitivo a los 14, ya no era una convaleciente, era una compositora con hambre atrasada de mundo. Y aquí la historia se pone de película literalmente. A los 15 años, la adolescente empezó a frecuentar la noche madrileña que se había perdido. Y en uno de los locales de moda conoció a su dueño, Nicholas Ray. Nada menos que el director de Rebelde sin Causa, la película de James Dean. El cineasta quedó fascinado con esa muchacha tímida de ojos enormes y se convirtió en su representante y la llevó a Londres el 63 para estudiar arte dramático y rodear una película que nunca se concretó. El cine no era su camino, pero el viaje sí. Ese Londres conoció figuras como Roman Polanski, Peter Ustinov y el mismísimo Paul McCartney. Después tomó su guitarra con eso como todo capital y se instaló en París, donde vivió 5 años empapándose de los grandes cantautores franceses. Quería ser una nueva Juliette Greco, la música del existencialismo, aunque el tiempo demostraría que tenía más del ruiseñor frágil y atormentado de Edith Piaf. De hecho, fue la primera cantautora española en componer y cantar en francés y hasta grabó en alemán, con discos editados en Japón y Rusia. Años después conquistaría el Olympia de París, una hazaña que ningún otro artista murciano ha igualado. En 1969 volvió a España y comenzó la leyenda con su voz grave y quebrada, inconfundible, y letras que escribía ella misma, algo rarísimo para una mujer en esa industria. Encadenó éxitos, Amores, considerate las 50 mejores canciones en lengua castellana de todos los tiempos, Yo confieso, Ayúdala, Una estrella en mi jardín, y sobre todo en 1971, Yo no soy esa. Escúchalo con oídos de época, una mujer en la España de Franco cantándole un hombre que no era esa que él imaginaba, ni la niña sumisa ni la que se arrepiente. Ha sido llamada la primera canción feminista de España. De hecho, Mari Trini les escribió la carta de emancipación a millones de mujeres que no podían decirlo en voz alta y lo hizo rimando. Junto a Cecilia y María Ostiz formó más bien el trío de grandes compositoras españolas de su generación y fue la que más lejos llegó. 25 discos, 10 millones de copias vendidas y el disco multidiamante de la Sociedad General de Autores. Era, además, un personaje lleno de contrastes, reservada y gris para los críticos, pero capaz de posar para la revista Interview en 1984 y dejar a España con la boca abierta. Fanática de la Fórmula 1 y fumadora de cigarrillos negros franceses, una dama aristocrática con alma de rebelde sin causa. Su descubridor algo vio. Vamos a disfrutar de Mari Trini con Yo no soy esa y luego Amores. Póngase cómodo, aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio con la gran Mari Trini.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas. No soy yo, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, esa niña sí.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Amores se van marchando. Las olas del mar, amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema? De la soledad.
amores se van marchando.
Mari Trini fue enorme en toda Hispanoamérica y Chile la vio en el escenario mayor, el Festival de Viña del Mar de 1976. La edición que marcó el debut de Antonio Bodanovich como animador, el hombre que se convertiría en sinónimo del festival. Allí estaba la murciana, en plena Quinta Vergara, con sus baladas de mujer libre frente al monstruo. Sus canciones sonaron por décadas en las radios chilenas y Yo No Soy Esa, que escuchábamos hace tan solo instantes, es de esos temas que las auditoras de este país saben de memoria sin recordar cuándo la aprendieron. Y llegamos al capítulo más íntimo. Durante más de cuatro décadas, la compañera inseparable de Mari Trini fue Claudette Lanza, oficialmente su secretaria personal. En realidad, fue su pareja de toda la vida. Mari Trini jamás habló públicamente de su vida privada, jamás confirmó nada, y una declaración suya recogida años después lo explicaba todo con crudeza. Reconocer que era liviana le habría significado el fin de su carrera en España, de su tiempo. Detente en esa paradoja, porque es desgarradora y hermosa. La mujer que le enseñó a España a decir «yo no soy esa», la voz de la liberación femenina, tuvo que vivir su propio amor en silencio hasta el final. Su libertad la cantó completa. Vivirla completa no se la permitieron. En 2008, un año antes de fallecer, la región de Murcia le entregó el premio Lucha por la Igualdad por retratar en sus melodías las desigualdades de la mujer. Fue uno de sus últimos actos públicos. Mari Trini pasó su último año a las afueras de Murcia, componiendo, escribiendo y preparando un concierto de despedida que la enfermedad no le permitió dar. Murió el 6 de abril de 2009 a los 61 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón. La despidieron en la intimidad. Claudette, su compañera de vida, murió hace 3 años, en 2023. Y en 2024, las cenizas de la cantante fueron depositadas finalmente en el panteón familiar de Singla, las tierras de sus veranos de infancia. Los homenajes llegaron tarde, pero llegaron. Una calle con su nombre en Caravaca, el título de hija predilecta de Murcia, y en 2024 un documental de la televisión española que reivindicó su figura para las nuevas generaciones que han descubierto lo adelantada y valiente que fue. La niña que pasó 7 años en cama y salió de ahí con canciones, la protegida del director de Rebeldes Sin Causa y la primera feminista de la canción española, la voz grave que conquistó París y la Quinta Vergara, y la mujer que le cantó la libertad de todas guardando en silencio la propia. Hoy habría cumplido 79 años y sigue sin ser esa. Sigue siendo mucho más que eso. Seguiremos escuchándola con Cuando me acaricias, luego Te amo. Bueno, Te amaré, te amo y te querré. Es Mari Trini en la radio.
Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches. Me quedaré en silencio y destruiré la casa. Me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo. Yo mi sueño, la vida y las gentes se están vistiendo, y tú tienes que ir con todos ellos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor. I
adiós mi amor soñado. Tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Vamos a despedir de Mari Trini con Una estrella en mi jardín. Lindas canciones que nos acompañan en esta mañana ya de día domingo 12 de julio.
Llegó sin permiso la estrella de
pantalla, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes. Ahora ya sé en dónde habitas. Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí. Hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así has descolgado de tu otro mundo aquí.